1:35, 12:35 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche y estás en COPE. Bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Así se anuncia un nacimiento real en Gran Bretaña. Lo ha hecho hoy, en Buckingham Palace, el pregonero real, Tony Appleton.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Kate Middleton ya ha dado a luz. Esta tarde pasada daba luz a un varón que ha pesado 3,7 kilos al nacer. Para contarnos los detalles del nacimiento de este nuevo miembro de la familia real británica y toda la tradición que lleva el hecho del nacimiento, de todo lo que ocurre inmediatamente después, tenemos con nosotros a Carlos Fresneda, que es corresponsal del Mundo en Londres. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pues bien, la verdad es que, bueno, noticia que se estaba esperando en los últimos días. Ya ayer por la mañana sabíamos que habían ingresado a Kate Middleton. Finalmente ha sido un varón, cuestión que no tenía más importancia, puesto que ya habían dicho que iba a tener los mismos derechos el varón que la hembra en caso de haber nacido. Y realmente todo venía de que, en este caso, los padres no sabían el sexo del niño que iban a hacer.
Sí, no quisieron saberlo, querían seguir un poco los pasos de la princesa Diana, que tampoco quiso saberlo, y en lo posible, y parece que así ha sido, tener un parto natural, sin inducción y sin cesárea, finalmente. Según el parte que nos ha, el breve, les cuento, comunicado que ha emitido Buckingham, el parto ha sido normal dentro de lo que cabe para una madre primeriza, 11 horas aproximadamente es lo que ha durado. Y se espera que pasen allí esta noche y posiblemente, no está todavía anunciado ni confirmado, pero posiblemente mañana, y si no pasado mañana, podrían incluso abandonar el hospital. Y de ahí posiblemente irán a la casa de ella, cerca de Reading, a 80 kilómetros de Londres, porque el apartamento donde quieren instalarse en Kensington, el palacio de Kensington, está todavía en obras. Y es posible que pasen también el verano allí, esperando un poco a que acaben las obras.
Muy bien. Llama la atención que en una época tan digitalizada, de Internet y de las redes sociales, la forma en la que, bueno, se ha puesto de manifiesto el nacimiento del niño, ¿no?
Sí, bueno, aquí el protocolo y la tradición pesa mucho. Después de la comunicación personal y directa del propio Guillermo a la reina, pues hay una especie de correo real que lleva en coche, afortunadamente, y no en caballo, pero lleva el acta de nacimiento directamente a Buckingham, y ahí se exhibe, ya está exhibido desde casi 3 horas después del nacimiento, en un pomposo caballete ahí a la entrada del palacio, donde hay miles de británicos desfilando delante para dar fe y comprobar efectivamente que el nacimiento se ha producido. Lo que de momento está en el aire es el nombre. Hay dos nombres que efectivamente despuntan, uno es James y otro George, el nombre más habitual en la realeza británica, y aún no se sabe, yo creo que se tardará todavía algún día en saberlo.
Se supone que, bueno, no se sabe, evidentemente nadie lo sabe, al menos en el mundo de la información y de los periodistas, pero se supone que sería porque no lo han elegido los padres o porque todavía no se ha dado a conocer.
En principio estaba la duda de si era niña o era niño. De hecho, las apuestas están mucho más decantadas, y yo creo que hay una cierta, no diría decepción, pero yo creo que gran parte de los británicos esperaban que fuera una niña por el hecho de que podría haber sido la primera reina por derecho propio, ¿no? Y no una carambola histórica como le ocurrió a Isabel II o a la reina Victoria en su día, ¿no? Y por otro lado, pues imagino que los padres deben tener dos o tres opciones, y a lo mejor hasta el último momento, como le ha ocurrido a cualquiera que ha sido padre, en mi caso 3 veces, no se decide el nombre. En este caso, hombre, pesa mucho también la tradición histórica y bueno, pues el homenaje que de alguna manera indirectamente se rinde siempre con un nombre, ¿no?
Sí. Para finalizar, Carlos, lo que sí me gustaría es que nos dijeras en la medida en la que se ha producido o no la reacción de la ciudadanía británica, ¿no? Porque hay que recordar que la monarquía británica es una monarquía de muchísima tradición y una de las cosas que más inalterables, al parecer, permanecen en esta sociedad, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido casi como un delirio y es una institución casi intocable. Ayer mismo había un par de reportajes sobre el escaso apoyo que tienen los republicanos y el momento realmente dulce que vive la monarquía, que ya tocó bastante de techo el año pasado con motivo del jubileo de diamantes de la reina y ahí siguen. La verdad que ha remontado mucho la popularidad de la caída que todos sabemos en los años 80 y después de la muerte de Lady Di, pero hoy por hoy la monarquía que es intocable y la reina es un personaje súper popular y el apoyo cada vez mayor al príncipe Carlos como posible próximo monarca también ha ido en aumento.
Y si no me equivoco, el varón será o habrá sido ya, es desde ahora, el primer bisnieto de Isabel II.
Efectivamente, el primer bisnieto. Ella dijo hace unos días que le había igual que fuera bisnieto o bisnieta, y en el fondo, pues si lo dijo así espontáneamente, creo que a lo mejor tenía parte de razón. Lo que ella tenía también muy claro es que quería que fuera cuanto antes y amenazó con irse incluso a vacaciones el próximo viernes, si no llegaba a tiempo. No sé si eso ha influido o no ha influido, pero el caso es que el bebé ha llegado muy puntualmente a una hora muy respetuosa para todos los medios y estamos muy agradecidos a Kate Middleton también por haber soportado así con nosotros.
Bueno, te dejamos ya, Carlos. Te agradecemos muchísimo la atención con la noche de COPE, que me imagino que estos momentos y estos días serán de mucho trabajo a raíz del nuevo miembro destacado, además, de la familia real británica. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Una y 43, 12 y 43 en las Islas Canarias. Se acaba de conocer hace unas horas la sentencia del juicio de José Bretón y para hablarnos de ello, ¿quién mejor que nuestro criminólogo y pionero en la policía científica de la noche, Salvador Ortega? Muy buenas noches, Salvador.
Buenas noches, Lertón.
Bueno, llevamos ya varias semanas cubriendo el caso. Finalmente, al menos en este capítulo, se ha echado el cierre ya. Con 40 años de cárcel para José Bretón por la muerte de sus dos hijos.
Efectivamente, así es. Han sido 40 años, 40 20 años. Por cada asesinato.
Un poco en la línea de lo que se esperaba, ¿no?
Sí, más o menos corresponde a la petición del fiscal. El fiscal no, lo único que ocurre es que se ha considerado una de las agravantes la alevosía para la tipificación del homicidio en asesinato y la premeditación incluso de todos los hechos. Y a la que se añade la otra agravante de parentesco y además la simulación de delito de la pérdida de los niños o de la sustracción de los niños, ¿no? Luego, por tanto, se asemeja muchísimo a la horquilla de años que solicitó la fiscal para efectivamente que se pudiera dictar sentencia sobre los mismos.
Quizá podríamos explicar o recordar, porque ya lo explicamos la semana que viene, lo explicaste, Salvador, qué podía cuál era la consecuencia después de la decisión del jurado que se trasladaba lógicamente al juez, que era el que tenía que dictaminar efectivamente si había condena y si había condena en cuántos años era, ¿no?
Sí, sí, la sentencia es un reflejo natural sobre todo lo que ha venido sucediendo en el juicio y además la de las respuestas y deliberación del jurado cuando da, por supuesto, unos resultados de hechos probados cara al mayor número existente sobre creo que fueron 21 a 22 preguntas y se contestan 19 totalmente por unanimidad y que declaran culpable a Bretón de los hechos que en las mismas se solicitan. Es una sentencia que viene a reflejar lo que la realidad el jurado está deliberando y los resultados del mismo. El jurado hizo un gran trabajo, es indudable, sobre los temas de lo que habían sido testigos, al paso de todas las declaraciones que se han llevado a cabo, en las circunstancias que se han ido creando alrededor de todas las manifestaciones de los testigos citados y demás, y al final da un veredicto que consideran culpable por unanimidad en la mayor parte de las cuestiones que se hicieron, respondiendo a las preguntas motivadas que naturalmente llevaría el juez en su mano para acumular las mismas que se realizan por parte del fiscal, de la acusación particular y de la defensa.
¿Tú has tenido la oportunidad de leer la sentencia del juez?
De cabo a rabo.
De cabo a rabo.
Eso es.
Podríamos afirmar, yo creo, sin temor a ninguna duda, de que en ninguno de los párrafos de esa sentencia hay sorpresa alguna.
No hay sorpresa en lo que se refiere, indudablemente, cara a lo que estipula y delibera y da como resultado el jurado en su veredicto. Lo que sí se pueden crear son una serie de dudas con respecto a si los hechos estuvieron o no probados, o si o se eran suficientemente probados, o solamente se han acogido debido a los indicios racionales de criminalidad que en ellos se ponen. Claro.
Cogido por un profano, cogido por un lego que no sabe nada de derecho y que ha estado siguiendo con cierto interés humano y social el juicio, tanto lo que en su día, hace unos pocos días, dictó el jurado como ahora la sentencia del juez, parece que responden, digamos, al sentir de lo que todo el mundo que se ha informado un poco o que ha seguido el caso con horror, puesto que la desaparición y muerte de dos niños pues no puede provocar otro sentimiento, parece que va en esa línea, ¿no? Quiere decir que podemos decir que ahora mismo la inmensa mayoría de los españoles estarían satisfechos, es de prever, ¿no?
No sé si estarían o no satisfechos. Lo que sí es cierto es que ha tenido acuerdos naturalmente muy considerables en gran porcentaje de posibilidades y probabilidades con lo que el jurado ha presentado. El público tenía los hechos claros, tal como se iban sucediendo, ¿no? Con independencia de si estaban o no probados, porque eso no correspondía nada más que al jurado. Y luego después, ese sentimiento de no, yo no creo que ni siquiera ese juicio paralelo que se haya podido efectuar, sino el sentimiento que ha podido hacer brotar en la opinión pública sobre el hecho en sí. Los hechos en sí parten de una venganza para la cual se utilizan el cuerpo de los hijos en cara a hacer daño a la mujer, y que los hijos pues se dan como desaparecidos cuando en realidad aparecen restos humanos de haber sido quemados en una finca que es propiedad de la familia de Bretón, del padre de los niños.
¿En qué situación queda ahora José Bretón, más allá de que esté condenado lógicamente a 40 años?
Pues tendrá que cumplir esos 40 años. Si se refleja la totalidad de la condena, porque normalmente siguiendo la ley nadie va a cumplir, salvo delitos muy especiales, va a cumplir más de 25 años de prisión. Entonces, si se consideran los hechos de el cumplimiento de condena necesario para poder recibir algunos beneficios de la prisión, sea por buen comportamiento, por estudios, por trabajos e incluso por tiempo, entonces este pasará de grado indudablemente, y al pasar de grado tendrá derecho pues a unos beneficios que son los de libertad vigilada, no vigilada y tal, porque no se puede hablar de condicional cuando el jurado además lo solicita para que no sea aplicable en ningún momento la libertad condicional para rendimiento o para remisión de condena.
En este tipo de juicios, tú que tienes experiencia, se suele actuar, no lo digo solo a la hora de la sentencia, que yo entiendo que el juez pues ha hecho lo que honradamente creía que hacer, con el antecedente de que se tenía que ajustar a lo que el jurado había decidido, ¿no? Pero en este tipo de casos, como el caso José Bretón, ¿crees tú que la justicia aplica un rigor en el momento de dar sentencia, después cuando está en la cárcel, en el caso de los permisos o no, extra por el caso, por el simple hecho de que, bueno, pues de que no deja de ser un referente en la información y en la historia de un país?
Hay que tener en cuenta que el caso es un caso grave, y además, aparte de que sea un caso grave, es un caso que es muy, muy muy bien acogido por la conciencia humana, y me refiero a bien acogido a que cada persona que tenga familias o que tenga niños y demás se siente dolido, y hay un reflejo de solidaridad con la madre y rechazo total de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y por lo tanto es un tema en el que al igual que el de Marta del Castillo, pues, como ha sucedido, y sobre todo porque no aparecen sus restos o no aparecen lo que queda de Marta, pues en este caso pasa exactamente igual. Nadie puede comprender que una persona que no tenga un problema ni un trastorno patológico mental pueda llegar a matar a sus hijos nada más que por venganza hacia su mujer, o sea, utilizando los hijos como objeto de daño hacia lo que él no quería de su propia mujer, que era la que se iniciara la separación.
No han llegado todavía a los 22 meses, y parece que ha pasado mucho más tiempo. No han llegado a los 2 años todavía desde que desaparecieron los niños, el 8 de octubre de 2011. Estos casi 2 años que lleva en prisión José Bretón, lógicamente, computan en cuanto a duración de condena. Sí, es decir, sí, no es a partir del juicio, sino que, lógicamente, es a partir de que entrara preso.
Eso es. O sea, que el primer día que ingresa en prisión, que se le aplican esas medidas de privación de libertad, empieza a contarle la posibilidad de ser condenado con posterioridad a los hechos.
Por lo tanto, estaríamos hablando que si lleva casi 2 años, le quedarían casi 38 años. No. Claro, casi 38 años, pero esto es en el papel.
Eso es.
Luego, en la realidad, ocurre de otra forma.
Sí, no, en realidad, si va a cumplir la totalidad de su condena, serían 25 años. Uh-huh. La mitad serían 12 años y medio. Sí. Luego, a partir de que no cumplan los 12 años y medio, no podía poder, no tener derecho de verse acogido a beneficio penitenciario. Hasta ahí. No obstante, según los grados que vaya alterando ahora mismo, pues no sé si se lo someterá a primer grado o a segundo grado. Lo que sí es cierto es que para llegar a tercer grado, que es cuando puede obtener beneficios penitenciarios de este tipo, pues tiene que pasar eso, el cumplimiento de ese tiempo de condena, y además el que se pueda beneficiar de otra serie de circunstancias que no estén previstas en la sentencia. Lo que sí puede ocurrir es que dentro del régimen penitenciario este hombre sí puede acoger a permisos especiales. Uh-huh. Un número determinado de días que puede solicitarlos y serles concedido. Permiso especial, pues puede ser el permiso de Navidad o un permiso de... que no puede pasar de un número determinado de días por año.
Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, aunque el caso no tenga nada que ver, con Urrusolo Sistiaga. Después de, no sé si son 17 o 19 años en la cárcel, y no es la primera vez, le han permitido salir 3, 4, 5 días, no recuerdo exactamente ahora mismo, teniendo que notificar domicilio y teniendo que presentarse diariamente en, me imagino que...
Sí, se exigen
las dependencias de la Guardia Civil correspondientes al lugar donde haya elegido para pasar esos días de asueto fuera de la cárcel, ¿no?
Eso es, y después volver a ella. O sea, que no, para que no haya un quebrantamiento de condena. Yo creo que en esos años... va a haber suficiente capacidad de alteraciones, a mí si me aunque yo, porque tal como se manifiesta nuestro Código Penal, no pasa muchos años sin que haya modificaciones. Yo supongo que las modificaciones no serán a priori, sino a posteriori, además no a negativo, sino a positivo. Quiere decir con esto que no vaya nunca en beneficio o en daño de algo que puede perjudicar la presencia. Uh-huh. Aparte de todas formas, también la sentencia recoge la distancia que en el momento en que tenga libertad José Bretón, las distancias a las que tiene que poder acercarse, o sea, un alejamiento total de la mujer, de la familia de la mujer, del cuñado, etcétera. O sea, que de esos elementos suficientes para que no pueda haber ese problema que ha añadido a la propia sentencia. Y luego después, en fin, todo aquello que le puede corresponder por las penas lógicas sobre el problema civil que se le presenta.
Según tengo entendido, Salvador, el abogado de José Bretón ya ha anunciado un recurso de casación.
Sí,
un recurso de alzada.
Eso es. Lo hizo precisamente el mismo día, el mismo día en que lee el veredicto el jurado. Uh-huh. En el último alegato, el abogado, bueno, habla precisamente de pedir la libertad sin ningún sentido de culpabilidad, y además el hecho de que iba a presentar recurso en caso contrario. El recurso sería lanzado naturalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y luego después, incluso si no estuvieran conforme con esa sentencia, pues hay un recurso en casación al Tribunal Supremo.
O sea que le quedan por lo menos dos escalones. Digo por lo menos porque, dependiendo cómo salgan a favor o en contra del reo, en este caso, del preso, uh-huh. Podría incluso, me imagino que, dependiendo lo que entendieran él y su juez y su abogado, añadir un escalón más por algún tipo de irregularidad de poder ir al Constitucional y quién sabe si también al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Sí, esos son luego después posteriores, pero en lo que en definitiva puede llegar. Yo no creo que vaya a existir mucho problema en la sentencia que pueda emitir en el recurso alzada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque está muy en conformidad con lo que se ha venido sucediendo cuando se le consulta, precisamente parece ser si ha habido levantamiento de condena, el tribunal ya se pronuncia diciendo que no encuentra en los hechos de en ningún momento un rompimiento de cadena de custodia que pudiera poner en duda lo que eran los restos que estaban o que iban a ser examinados por un experto antropólogo, ¿no? Y yo no creo que ahí encuentren muchísimas así inconvenientes y que eso pueda suceder el que se vean anomalías suficientes como para que se incidan en otras acciones posteriores, ¿no? Lo que sí puede ocurrir con el Tribunal Supremo es que esa visión del jurado, que con todo el trabajo que le ha costado y demás, y luego después que concluyen evidentemente con hechos probados y que el juez, en base a esos hechos probados, naturalmente adopta la sentencia y emite la sentencia oportuna, pues que el Tribunal Superior encuentre anomalía suficiente como para que se inicien nuevas acciones para nueva sentencia, nuevo juicio o simplemente pues acepte precisamente la sentencia tal cual ha sido editada y ha sido emitida por el Tribunal.
Una percepción personal por tu parte. ¿Tú crees que en este juicio, que tenía que ser un juicio con jurado popular, el hecho de que haya un jurado popular le ha perjudicado, o dicho de otra forma, le hubiese beneficiado un juicio más al uso donde hubiese un tribunal con un juez, abogado, fiscal, acusación particular y demás?
Hombre, el hecho de que tenga la repercusión en popular que ha tenido, que tiene un delito de este tipo, ¿no? donde precisamente las víctimas son hijos suyos menores que han sido utilizados en contra de un movimiento vengativo hacia unas relaciones entre una pareja, pues eso llega muy profundo a la familia, como te decía antes. Y las personas están viendo un reflejo totalmente negativo a la disponibilidad y a la disposición de premeditar en su mente todo lo que ha hecho con los menores. En la forma como los ha podido procurar su muerte, en base a lo que dice la sentencia de un suministrarle antidepresivos y ansiolíticos, y en base a que no demuestran la situación real de si estaban muertos o no en el momento en que fueron quemados. Uh-huh. Y qué sucede con anterioridad, naturalmente, a que estos niños pudieran haber perdido la vida antes de ser incinerados, ¿no? Todo eso repercute en la sociedad y la sociedad se lo está recibiendo un rechazo total. Por lo tanto, existe ya un hecho o suficientemente en hechos coincididos por la propia sociedad para que en la repulsa y el rechazo a toda la situación suceda. Ya. Por lo tanto, sería un caso totalmente negativo cara a lo que podía haber sido un juicio no jurado para el tema este.
Pues Salvador Ortega nos ha desgranado la sentencia y lo que puede ocurrir a partir de ahora con José Bretón después de haber sido condenado a dos condenas de 20 años, o sea, 40 años de cárcel. Veremos en qué queda todo. Salvador Ortega, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.